end is near. And so I got to face the final curtain. Friends.
Siempre te lo digo, pero cómo me gusta el A mi manera de Luis del Pino. Feliz año, buenas
feliz
tardes.
Feliz año, doña Nieve.
Feliz año. ¿Qué tal ha pasado usted el año? ¿La salida y la entrada?
Estupendamente. Estupendamente. Navidades maravillosas.
Sí. Han sido cortitas, ¿eh?
Cortitas, pero intensas, que es lo importante.
Porque te recuerdo que nos hemos visto hace nada.
Sí.
Ya, pero bueno. Bueno, ¿con qué vamos hoy?
Pues hoy vamos con dos cosas... Bueno, que normalmente no se suelen utilizar en la cocina y es una pena que no se utilicen. La primera, el cardamomo.
Me lo sé, porque estuvimos zascandileando por los pasillos y de repente, oye Luis, el viernes que nos traes, pues, ¿quieres que hablemos del cardamomo? Y yo, eso me suena, pero no sé si lo tengo yo en la cocina. Y sabes que estuve rebuscando ahí entre las especies y no lo vi. Pero luego me acordé que tengo un mueblecito con unas especies diferentes para ya los cócteles, los gin tonic y todas estas. Y de repente vi el cardamomo y he traído tres o cuatro para que son semillas que parecen de qué. Porque son rarísimas.
Son, sí, unas semillas duras, muy extrañas, alargadas, de color amarillento, marronáceo. Y es una especie que en la cocina india es muy común, forma parte de muchos curries. Pero en la cocina europea y en particular en la española pues no se suele utilizar. Sin embargo, se ha puesto de moda por el tema de los gin tonics, porque es con las bayas de enebro y esas cosas, pues una de las cosas que la gente suele echar en los gin tonics, así un poco especiales y tal. Pero vamos a hablar de las aplicaciones a cocina. Hay gente también que utiliza el cardamomo en infusiones y cosas por el estilo, pero en la cocina es una especie muy interesante porque, sin ser dulce, aporta un toque, en cierto modo, dulzón a algunos platos y un cierto toque cítrico, sin ser un cítrico. Y entonces, por ejemplo, para el arroz, es una especie que pega muchísimo. Puedes echar unos granitos de cardamomo, 5 o 6, al hacer un arroz blanco y le da un toque exótico. Y se puede utilizar en otros tipos de recetas cuando quieres un aroma un poco especial. Por ejemplo, vamos a hacer una receta con las setas de cardo. Las setas de cardo que son tan ricas, pero a la vez un poco insípidas. Entonces, pues, se las suele hacer o bien con jamoncito, o bien con limón y nata.
Sí, para darle otro toquecito.
Para darle otro toquecillo, ¿no? Bueno, pues con el cardamomo podemos hacer unas exquisitas setas de cardo. Simplemente, pues en un poco de aceite freímos 5 o 6 granitos de cardamomo, 8 o 10 granitos de pimienta negra y una pimientita de cayena. Cuando ya la cayena se esté empezando a tostar, o sea, básicamente un minutillo como mucho, pues retiramos de ese aceite los granos de especias y ahí pochamos media cebolla, una cebolla mediana, bien picadita. Cuando ya esté pochada, echamos medio kilo de setas de cardo, un chorritín o una cuchara sopera de jerez tipo manzanilla. Y luego, cuando ya haya sudado un poco la seta, echamos un paquetito de estos de 200 mililitros de nata, dejamos reducir, corregimos de sal lo que queramos, y quedan unas setas deliciosas con ese toquecillo del cardamomo, que la verdad es que es muy curioso. Igual que en eso, pues lo puedes utilizar en muchas otras recetas y da el toque oriental.
Qué rico, ¿eh? Me lo estoy imaginando.
Y luego...
Lo estaba visualizando.
¿A usted le gusta la remolacha?
Me encanta en ensalada.
En ensalada, o por ejemplo, simplemente al horno y luego con un poquito de sal.
Ah, pues al horno no lo he probado nunca.
Ah, pues buenísima. Al horno la haces hasta que esté... ya blandita y luego simplemente con un poquito de sal en rodajas y está exquisita, a mí es como más me gusta. Pero vamos a hablar de una parte de la remolacha que en España la tiramos, no sé por qué, en casi todos sitios, que es la hoja de la remolacha. Vamos, es que en las fruterías en la mayoría ya te venden la remolacha sin las hojas, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Pues el frutero directamente tira las hojas, las corta y las tira, o compra la remolacha directamente sin las hojas. Y sin embargo, las hojas de la remolacha pues son exquisitas, o sea, son como si fueran hojas de espinaca, hojas de acelga. Se pueden utilizar exactamente de la misma manera que las hojas de espinaca o de acelga, con una diferencia, y es que la hoja de remolacha es algo menos amarga que la espinaca y que la acelga, con lo cual encima queda mejor. es quizá un pelín más dura, con lo cual hay que guisarla un poco más, pero es una verdura que tiene una gran cantidad de vitaminas y de minerales, y que la puedes hacer pues en revueltos, la puedes hacer rehogada, la puedes hacer como quieras, y sin embargo, sorprendentemente, de la remolacha se tira esa hoja de la remolacha. Entonces, pues, si a usted le vende el frutero la remolacha con sus hojas,
es que, perdóneme,
pues no las tire.
Luis, pero yo las compro envasadas al vacío, como supongo que le pasará al común de los mortales, ¿no? Que ya te encuentras la bolsa en el supermercado con las dos remolachitas y ni hoja ni nada que se le parezca.
Pues si tiene usted la oportunidad, haga la experiencia. Cómprese una remolacha con las hojas, cocine la remolacha como siempre, y las hojas, en vez de tirarlas, utilícelas como utilizaría
unas espinacas.
O bien, incluso pues para ensalada, o bien, si no las quiere
¿Pero
utilizar...
¿Pero en crudo también lo podemos utilizar? ¿Lo podemos comer?
En crudo se puede comer como si fuera una espinaca.
Ah.
La espinaca a veces se toma en ensalada crudo. La hoja de la remolacha también la puedes tomar así. Mejor guisada, a mí me gusta más. Y luego, incluso pues si no te la quieres comer, no la tires. Úsala para hacer un caldo, por ejemplo, que queda también muy bien.
Aquí se trata de aprovechar todo.
Se trata de aprovechar todo, claro.
Bueno, que estamos en la cuesta de enero, no lo olvidemos.
Exactamente.
No lo olvidemos. Muchísimas gracias, don Luis.
A ti.
José Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal?
Oye, José Alejandro, el viernes de la semana pasada
sí.
Hablábamos de un restaurante de esos familiares tradicional aquí en Madrid.
Efectivamente.
Este fin de semana, ¿dónde nos vas a llevar?
Pues mira, este fin de semana, como yo creo que la gente está un poco cansadita de quedarse en su casa, de celebrar en su ciudad, de estar quizás comiendo demasiado, nunca es demasiado en Navidad, pero a lo mejor algún exceso sí que se ha hecho. Yo creo que conviene movernos un poco, mover el esqueleto, coger el coche, carretera y no necesariamente manta, según desde dónde vayas, y nos vamos a Palencia con P, que es una zona donde no trabajamos habitualmente el Consejo, no hemos entrado demasiado en ese territorio. Y
me gusta,
tiene una
porque tenemos muchos oyentes allí también en Palencia.
Tiene una gastronomía soberbia, yo creo que en cada pueblo palentino, como en tantas localidades de Castilla y León y bueno, de otras extremos, regiones y comunidades españolas, pero en Castilla y León se come bien en casi todos lados. Pero en Palencia, bueno, pues como pie un poco atrás mano, como bueno, pues no sé si ir, si no ir, bueno, pues hay que ir, hay que acercarse a un pueblo que se llama Villoldo, que la gente lo conocerá en Madrid porque precisamente Villoldo es un restaurante de gente de esa localidad que lo abrieron en la calle La Gasca, está precisamente hace ya un par de años. Bueno, pues Villoldo, el origen es el pueblo de Villoldo, que está al lado de Carrión de los Condes. Es un pueblo pues pequeñín, tendrá 400, 500 habitantes, justamente en la carretera que va de Palencia a Riaño, a la altura del kilómetro 30 o 32, es un pueblo precioso donde aparece una especie de gran sorpresa gastronómica y hostelera de la localidad y de la región, que se llama la Estrella del Bajo Carrión. Se nos aparece una estrella. Es un restaurante hostal que también se puede dormir, efectivamente, que lo conocerá mucha gente porque es un punto de cita bastante conocido. El problema es que, claro, no siempre nos pilla mano. De modo que en estas fechas navideñas, donde todavía hay posibilidad de que la gente esté de vacaciones, yo recomiendo que se acerquen al restaurante de la Estrella del Bajo Carrión en el pueblo de Villoldo, Carrión de los Condes. Se puede comer light o se puede comer en condiciones. Yo creo que una vez que haces la excursión, lo suyo es sentarse a la mesa y de lo mejor que hay, no hace falta pedir tres platos, eso ya los hemos comido en Nochebuena o en Navidad.
Se trata de desengrasar.
Para desengrasar, yo sugeriría, aquí hay muy buena caza, muy buena ave, hacen unos estofados de todo tipo, puedes pedir el cabrito y el cordero correspondiente, pero lo mismo ya estás, va a estar bastante harto, pero puedes pedir los estofados de ave en todas sus variantes, que son ligeros como las plumas. De verdad que se comen prácticamente sin probarlo, sin cansarte. Son muy, muy, muy light. Para estos días en los que estamos ya un poquito saturados, yo lo recomendaría. Y de entrada, no hay más remedio que tomarse las alubias blancas, las mejores de España. Las alubias blancas, que son de la Vega de Saldaña, que como todo el mundo sabe, rima con las alubias blancas de la Vega de Saldaña, las mejores de España, que dicen ellos allí, pues evidentemente que lo son. No son nada pesadas, en absoluto. Se pueden tomar, pediría media racioncita, y las pruebas, y hay gente que evidentemente luego repite. No se puede escamotear probarlas, aunque sea un plato para cuatro, que no las dejen de comer porque son buenísimas.
Sobre todo porque las alubias no engordan, engordas tú.
Las alubias son las alubias son muy digestivas, y además con un platito de estos ya has probado una de las delicias. Exacto, reconstituyente. Una de las delicias gastronómicas de la región. Y luego, yo sí que no suelo comer mucho postre porque no soy nada goloso, pero con la gente que he ido siempre me dicen, bueno, todos son caseros, hipercaseros, siempre dicen la crema de café, que además no empalaga, es uno de los manjares predilectos en los postres de la casa. La casa, recordamos, se llama La Estrella del Bajo Carrión, en el pueblo palentino de Villoldo, que está a nada, 30 kilómetros de Carrión de los Condes. Dicho sea de paso, Carrión de los Condes es un pueblo precioso. La gente que se anime a salir de los sitios trillados, a salir de los sitios donde se va siempre, a salir de los sitios donde la gente concurre y hay colas y hay miles de sitios que no son tan conocidos, no son tan visitados, y son sorpresas súper agradables. Esta Estrella del Bajo Carrión es una estrella con luz propia y de verdad que deslumbra. La gente que se acerque ahí disfrutará con todo lo que le ofrezca la familia de Anselmo, que fueron los que abrieron el restaurante hostal. Cualquier sugerencia es buena, pero insisto, que no dejen de probar las alubias blancas, por favor, aunque sea una cucharita.
Que sí,
para empezar
que
bien el año, da muy buena suerte.
Gracias, José Alejandro Vara, bueno, y lo dicho, feliz año.
Igualmente, feliz año a todos, a todo el equipo, a toda la gente de la radio y a todos nuestros oyentes. Y un beso muy fuerte para ti.
Cómo me gusta esta sintonía para anunciar la llegada de Agapito Maestre. ¡Feliz año!
¡Feliz año, Nieves! ¿Cómo estás?
Muy bien, Agapito. Y en este museo que es España, ¿dónde vamos a recalar esta tarde?
Hoy nos vamos a ir a tierras norteamericanas y a la tierra del Ronquillo. Oh, a la tierra del Ronquillo, que es Jaén. Hay un museo en Jaén interesantísimo. Voy a hablar de Jaén y de Norteamérica. Jaén acoge el Museo de Jaén, el Museo de Pintura que tienen en Jaén. Recoge dos cuadros que son magníficos, dos cuadros de una artista norteamericana que incluso han sido llevados al cine. De hecho, el 25 de diciembre ya del año pasado se estrenó una película maravillosa. Yo no he visto la película, pero gracias a estos cuadros y a esta exposición que he visto en Jaén voy a ver la película. Me refiero a la película de Tim Burton, Big Eyes, ¿no? Ojos Grandes. Ojos Grandes, lo que narra no es ni más ni menos que la vida de la pintora norteamericana Margaret Keane. Margaret Keane se casó con un fulano, primero tuvo que decía que pintaba él, porque ella tenía un gran complejo terrible de salir a la calle, de ver a la gente, entonces el marido firmaba los cuadros por ella, ¿no?
¿Tú te das cuenta que la semana pasada estábamos hablando de otra exposición donde la que valía era ella, en
pues
lugar
igual
de
él? Pues igual que aquí pasa lo mismo, ¿te das cuenta? Parece genial. Ahí era la exposición de Richard Burton del viajero inglés. Quien pintaba realmente era la mujer de Burton, muchísimo mejor que él, de Richard Ford, perdón. Y aquí en la película de Tim Burton lo que refleja es eso, la relación que establece la pintora Margaret Keane con su esposo. Bueno, Margaret Keane vino a España en 1964. y al Museo entonces de Arte Contemporáneo, lo que hoy es el Museo de Reina Sofía, donó un cuadro muy bonito, que es una niña. Me parece que el cuadro es la niña con gatos. Entonces aparece esa niña con los ojos de Margaret King, que son esos ojos grandes, ojos de besugo, ojos de búho. Es decir, esta es una mujer que se ha hecho famosa por eso. Incluso hay una película de Woody Allen que dice que la pintura del futuro pues sería la de Margaret King, ¿no? Pues ese cuadro, La niña con gatos y las margaritas en el campo, que era un cuadro que se le atribuía al esposo, pero que después se demostró que era falso. Bueno, pues esos dos cuadros, junto con material de películas, de todo lo que ella pintó, porque ella, bueno, ella vive todavía, nació en 1927, pero todavía vive en Estados Unidos, en el estado de Tennessee, me parece. Los dibujos de ojos grandes que han hecho esta mujer famosa, estos dos grandes cuadros que siempre estuvieron en la exposición permanente del Museo de Jaén, que llegaron allí curiosamente a través de un antiguo director del museo, Juan González Navarrete, que los llevó del Museo de Arte Contemporáneo de España. Ella los donó en el año 1964 en un viaje que hizo a España, los donó y además dio una beca en aquella época, me parece que de 100.000 pesetas, lo que es equivalente a 600 euros, para que se becara a un artista. Bueno, pues esta exposición recoge todo esto de esta mujer, estos dos cuadros, más todo el material filmográfico, que espero que esta película de Tim Burton, Big Eye, Ojos Grandes, pues lo que cuenta la historia entre la pintora y su ex marido. Ella se divorció en el 65, en el 70 él decía que los había pintado él los cuadros, ella retó al marido a que lo demostraran pintando en San Francisco, ella se presentó allí, pintó, pero el marido no se presentó después. En un juicio en 1980, él se demostró que él era un impostor. Bueno, pues visiten la exposición de los cuadros de Margaret King en el Museo de Jaén, Museo de Pintura de Jaén, que es un museo muy interesante, donde en esta exposición aparece material gráfico de películas y también a todos los grandes artistas que ella pintó, y que hay un cuadro famoso de la familia de Jerry Lewis, King Nova, Joan Crawford. Esta mujer ha pintado medio mundo y siempre con ojos muy grandes. Y de paso, igual nos estimula para ir a la película, a ver esta película que ha estado propuesta para 3 Oscars y que yo no he visto, y que cuenta las aventuras de esta pintora con su ex marido, que era un farsante.
Pues habrá que ver la película y luego hacemos Cineforum con Andrés Arconada.
Vale.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Irene. Un abrazo.
Mario Noya, buenas tardes.
Hola, Nieves, ¿cómo estás?
Feliz año.
Feliz año, Nieves.
¿Qué tal?
Bien, hay que empezar
ya lo veo,
a por él.
Ya lo veo, muy regio, muy regio.
Sí, efectivamente, efectivamente.
¿Y por qué esta música?
Pues esta música viene a cuento de un librazo, en todos los sentidos, empezando por el físico, 1064 páginas.
¡Buf!
Pompa y circunstancia. ¿Es un tocho? Sí. ¿Es un tocho de plumbeo y tal? No.
No.
Es un diccionario sentimental de la cultura inglesa, así se subtitula. Y lo ha escrito un periodista que se llama Ignacio Peiró, que es muy joven y que desde el año 80, que esto que son 35 años, 34, ¿no? A lo mejor no ha cumplido los 35.
Yo es que no quiero hacer las cuentas.
Bueno, pues hay que sentir verdadera envidia por una persona como Ignacio Peiró, que a sus 35 años ha sido capaz de crear esta enciclopedia para anglosajones practicantes o no. Es decir, de verdad, ¿cómo condensa? Esto es saber, esto es... Decía el clásico de que la cultura es el pozo que te queda después de las lecturas, pues fíjate el pozo que tiene que tener Ignacio Peiró para escribir este librazo de 1064 páginas, donde te habla desde las figuras eminentes del catolicismo británico hasta el paraguas, el concepto, el objeto paraguas, desde el césped mítico británico a las sastrerías más importantes, el Financial Times, la prensa británica en general. Extraordinario, extraordinario monumento literario el que ha parido Ignacio Peiró, Pompa y circunstancia, diccionario sentimental de la cultura inglesa. Tan extraordinario que no solo lo voy a recomendar aquí, a mí me da la sensación de que voy a entrevistar al autor.
Anda.
En L de Libros. Sí, me da a mí que sí. Sí, porque
es ¿ya estamos haciendo la cuña?
Ah, hay que hacer la
venga,
cuña.
Venga, hazlo, aprovecha. Está, LB Libros.
Está en Forcola Ediciones y de verdad, es que es muy aconsejable. Es como una especie de pues del amor condensado, es decir, Ignacio Peiró siente una viva admiración por el Reino Unido de la Gran Bretaña y lo ha condensado en estas páginas. En estas páginas que eso que son pues una especie de biografía de Ignacio Peiró, ¿no? Y te permite conocer cuáles son sus querencias culturales, sentimentales, sus referencias biográficas, lo que ha vivido. Repito, es que es muy joven, es que es obscenamente joven para hacer un libro de este aliento y de esta categoría. Así que, Ignacio, felicidades, muchas gracias, porque hay que ser pues es generoso para compartir este saber. Y nos vemos las caras en el de libros, porque de este libro yo creo que hay que hablar varias veces.
Largo y tendido. ¿Cuántas sí. páginas has dicho que tenía?
1064. Señores, es un diccionario, es decir, no
sí,
lo
es
tiene...
como una enciclopedia es, del Reino
pueden,
Unido.
Eso es. Tú puedes abrir por una página y ver qué le suscita, qué reflexiones le suscita Ignacio Peiró, las Malvinas, que también aparecen aquí. Pero no tienes que leerlo de corrido, de cabo a rabo. Yo creo que, de hecho, para este tipo de libros es contraproducente. Mejor, depende del día. A lo mejor un día quieres leer, a ver si Ignacio Peiró escribe algo sobre los célebres jardines ingleses. Por ejemplo, pues es decir, poco a poco y lo que te pida el día, lo que te pida el cuerpo. Para esta pompa y circunstancia, Diccionario Sentimental de la Cultura Inglesa, editorial editado por Forcola.
Gracias por descubrirnos nuevas lecturas y yo supongo que ahora que habrá mucha gente de vacaciones, pues oye, tampoco le viene mal embarcarse en un libro de estas dimensiones,
efectivamente,
¿no?
Pero lo dicho,
pajarén
mejor. Que
a lo mejor
nos
lo recomiendas para eso un es. Fin de semana y te digo, oye,
No, Mariano, pajarén, ya. Esto es de pajarear, de a poquitos, No se lo metan, no pretendan embaulárselo de una vez porque no, entonces le van a coger manía, de hecho.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Nieves.
Olina, where you going to? Olina, where you going to? She got it.
¡Feliz año, Molina!
¡Feliz año, Nieves! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú? ¿No te has atragantado con las uvas?
No, pero a punto estuve, ¿eh?
Pero tú no lo seguiste tampoco por Canal Sur, ¿no?
No, puedo, ¿eh? Porque aquí estamos muy cerquita y pillamos la señal, pero no, afortunadamente no, estábamos en otra cadena.
Dani Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal?
Tú tampoco, ¿no?
No, porque además no podía seguirlo. Por
no lo coges, Sur, no lo coges. Afortunadamente, pobres andaluces, de verdad. Pablo, ¿qué nos depara el fin de semana así a grandes rasgos?
Bueno, mira, no tengo nada más que buenas noticias, Nieves.
Uy, eso me alegra. Y sí, Dani Blanco, ¿también tenemos buenas noticias?
Buenas noticias porque hay bastante deporte este fin de semana.
Ah, bueno, pues me alegra. Entonces, a ver, empezamos, Pablo, contigo.
Bueno, empezamos. Esta noche vamos a empezar en honor al director de este programa, Dieter Brandau, que no puede vivir sin él. Sálvame Deluxe, el polígrafo de Conchita. Esta noche a las 10 en Telecinco se va a someter Carmen Lomana.
¡Oh! Para empezar el seguro año, que no se lo pierde.
Bueno, yo creo que muy bien para empezar el año. A esa misma hora, a las 10 de la noche, también esta noche en Televisión Española, pues un programa de estos insoportables de talentos de canción, el Hit La Canción se llama, pues presentado por Jaime Cantizano, y pues ahí la nueva generación de triunfitos pues intentará alzarse con la victoria con una canción inédita. En fin, esto es para los fanáticos de la música, que también los hay, o sea que hay que hacer para todo, hay que hacer televisión para todo el mundo. Y a las 10 de la noche, a las 10 y 10 también, en Antena 3, esta sí que es la recomendación que todo el mundo
espera.
Exactamente. Una película intimista, una película de autor, una película, un drama intimista, muy cercano. Los Mercenarios. Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li. Bueno, peliculón, mítico.
Muy de Navidades,
bueno,
muy de Navidades.
Por supuesto. Esto en cuanto al viernes.
Has pasado muy por alto el tema de Cantizano, que vuelve a Antena 3 y vuelve ahí a dar la batalla a Jorge Javier Vázquez, ¿no? O sea, que esa batalla la perdió en su día. Digo que vuelve, a ver si ahora va a dar algún sustito.
Vuelve, pues sí, ¿no? Eso es una rivalidad, en fin, como Cristiano Ronaldo y Messi, pero trasladada a la televisión.
Sí, habrá que estar pendiente de ese duelo, ¿eh?
Claro que sí.
Bueno, eso el viernes.
El viernes.
Hoy, sábado.
El sábado. Bueno, el sábado hay que comprar palomitas, hay que llenar el maletero del coche de palomitas.
Tenemos miedo me da.
Las Crónicas de Narnia. Esto es una película familiar para todos los públicos, para todas las edades. El Príncipe Caspian, que es la segunda entrada, la segunda entrega de la serie de las Crónicas de Narnia, en 4, el sábado a las 10:45 de la noche. Y a las 10:10, el sábado también, pues en Antena 3, otro peliculón, Acero Puro. Superhéroes, ciencia ficción.
Resopla mucho Isaac Vizcaíno.
Ah, estas de las que me gustan a mí. Bueno, ya es seguro que también. Porque somos muy de cine de autor. Somos muy de cine, pues, pakistaní.
Él es más de música de autor, más que de cine de autor.
Sí, sí, bueno, es que hay gente que... Menudo personaje este Isaac, ¿eh?
Gente para se todo. Está poniendo rojo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, el domingo, Isaac, apunta. A las 9:30 de la noche, en la Sexta, Megamind. Esta es una película de animación, pero muy divertida, con muchos, una parodia de...
Los ojos como platos los sí, tiene.
Sí, de los cines del cine de superhéroes, una parodia en animación, en tres dimensiones, muy, muy bonita, en la Sexta. Bueno, y en 4, Planeta Calleja empieza el año llevándose a Dani Rovira, el conocido humorista y actor de Ocho Apellidos Vascos, a la selva de Tailandia, Nieves, a ver qué van a hacer por allí.
Bueno, a ver si tiene mejores momentos que los que nos dio Pedro Sánchez el fin de semana pasado.
Sí, sí, yo creo que esto va a mejorar, ¿eh?
¿Va a mejorar?
Yo creo que sí.
Bueno, ¿te interesa saber qué va a pasar este fin de semana futbolísticamente o deportivamente hablando?
Por favor, tengo la agenda del móvil abierta, preparado para apuntar todo lo que diga Dani.
Pues apunta, apunta.
Vamos.
Mira, empezamos con fútbol porque vuelve la Liga este fin de semana y tenemos mañana sábado al Atlético de Madrid ante el Levante a las 4, pero ojo que el domingo tenemos 5 de la tarde Valencia-Real Madrid y 9 de la noche Real Sociedad-Barcelona. Es decir que en 6 horas prácticamente los dos equipos grandes jugando en la televisión, con el sofá, pendientes del fútbol, y además también hay baloncesto, Bilbao Basket-Barcelona el domingo a las 6 de la tarde y además, Nieves, el Rally Dakar, que ya sabéis que ya no es París-Dakar, ya empieza en Buenos Aires, pero el domingo con Carlos Sainz como máxima representación española en Teledeporte a partir de la 1 del mediodía el domingo 4 de enero.
Oye, o sea que también va a estar cargadito, ¿no?
Bueno, una maratón.
Oye, maratón deportiva. Pablo, nos escuchamos ya la semana que viene, si te parece.
A tus órdenes siempre, claro que sí.
Y que pases un felicísimo fin de semana.
Igualmente, abrazos para todos.
Dani, también te lo deseo para ti, aunque tú vas a tener mucho trabajo, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, feliz fin de semana.
Bueno, y a ustedes, nos vemos el próximo lunes, víspera de Reyes. Aquí les esperamos a las 4 de la tarde, no nos falten. Que pasen un felicísimo fin de semana. Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday, doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday. Instead, it's Friday, I'm in love. Saturday.